Ya tenemos con nosotros a Antonio Roldán. A Tony Roldán, muy buenos días, señor Roldán.
Buenos días.
¿No ha conseguido usted su café?
No lo he conseguido.
Pero bueno,
esto... Lo he perdido en el camino, no sé dónde está.
No es posible. Bueno, que alguien le traiga un café al señor Roldán, por favor, porque es que es muy necesario tomarse un cafetito mientras... Mientras charlamos, es la ventaja de estar en la radio y no estar en el Congreso. En el Congreso aún no lo dejan tomarse un café en el escaño.
Ni agua tampoco.
Es un
drama.
¿Es verdad?
Un drama. Y mira que te pasas horas sentado allí, ¿eh? Pero es una cuestión que no entiendo.
Que no hay manera. Bueno, vamos a hablar enseguida de presupuestos, que forma parte de su negociado. Pero antes, hombre, sí me gustaría comentar un poco lo que ocurrió ahí en el Congreso de los Diputados, donde se visualizó por primera vez en esta legislatura, pues, que tampoco llevamos mucho tiempo, pero la unión de los partidos de la oposición en el tema, en este caso, de la ley de educación, de la LOMCE, en contra del criterio del Partido Popular, que se quedó solo ayer en esa votación, que fue más, digamos, no sé cómo llamarlo, no fue tanto el contenido de lo que allí ocurrió. Primero, porque Mariano Rajoy ya había avisado que algunos de los puntos más conflictivos de esta ley quedaban en suspenso.
Sí,
segundo, porque en esos 150 puntos que firmaron ustedes con el Partido Popular también se contempla la suspensión de algunos, por lo menos la revisión.
De la implementación de la LOMCE.
De la implementación de la LOMCE. Sino como acto simbólico, ¿no? a lo mejor, ¿no? Ayer lo que se vio es lo que se va a encontrar muchas veces el gobierno a lo largo de esta legislatura.
Yo diría, en primer lugar, completamente de acuerdo. O sea, esto es un parlamento abierto y ayer se volvió a ver muy claramente cuando el gobierno, digamos, quiere funcionar a su bola, pues se va a encontrar enfrente... y no cumple pues los compromisos que firma, pues va a tener difícil gobernar este país sin dialogar y sin tener puentes, ¿no? Eso por un lado. En segundo lugar, a mí, respecto a lo que se refiere a la educación en particular, que es lo que me parece importante de verdad, que es el contenido de lo que se discutía, es decir, bueno, tuve una sensación honestamente bastante triste al ver desde el escaño otra vez, después de 8 cambios de leyes educativas, después de 40 años prácticamente sin reformar nada, de frustración, de ver cómo se echaban los trastos a la cabeza otra vez, de que tú has hecho más de no sé qué, y tú tienes que, es tu culpa que no sé qué. O sea, una cosa absolutamente, realmente agotadora, ¿no? En vez de hablar del futuro y decir, bueno, oye, vamos a tomarnos esto en serio, tenemos el récord de fracaso escolar de Europa, tenemos unos profesores que son los terceros más desmotivados de Europa, tenemos unos resultados en todos los índices que miden la competencia de nuestros alumnos muy por debajo de lo que nos tocaría por nuestro nivel de renta, tenemos muy pocos alumnos excelentes, estamos en un mundo global donde tendremos, para mantener el sistema de bienestar que tenemos, tendremos que tener una educación de primera. Y además, si queremos tener ciudadanos de primera y luchar contra el populismo, entre otras cosas, tenemos que trabajar realmente todos en un pacto de Estado para una generación que nos sirva realmente para cambiar esto una vez por todas y dejar el debate de corto plazo, miope, que no ayuda absolutamente a nadie.
Bueno, hablaremos en algún momento en más profundidad de esta cuestión con su compañera Marta Martín, que es la que lleva este asunto, pero ya que estamos en ello, yo ayer viendo lo que ocurre en el Congreso de los Diputados, incluso antes de ayer, es decir, viendo que en estos momentos las decisiones, sobre todo en materias tan sensibles como la educación, se deben tomar por consenso entre por lo menos los cuatro grandes partidos, a mí me pasa un poquito lo que le pasa a usted. Yo no soy muy optimista. A mí me parece prácticamente imposible que, tal y como está el asunto, se llegue a un acuerdo suficientemente potente como para que, en el supuesto de que, por ejemplo, Podemos llegue al gobierno en la próxima legislatura, cosa que puede ser, no se vuelva a dar la vuelta a la ley de educación. Es decir, me parece que están ustedes tan alejados en materia de educación, como en otras cuestiones, de Podemos, que el Partido Socialista está tan alejado también de Podemos, el Partido Popular. Es decir, llegar a un consenso entre las cuatro grandes fuerzas, cuando no se ha podido, como usted bien recordaba, durante décadas, cuando solamente había dos, parece algo prácticamente imposible.
Yo honestamente pienso que Podemos no tiene el más mínimo interés de llegar a ningún consenso en el ámbito educativo, ni en casi ningún ni en casi ningún otro, porque ellos van a hacer lo que Pablo Iglesias ha decidido que van a hacer y que mucha gente en Podemos probablemente no coincide y no está de acuerdo, que es básicamente ponerse en un rincón, gritar y seguir haciendo ruido sin conseguir absolutamente nada, porque ellos creen que ellos tienen que hacer la política rebelde y ser los auténticos opositores que realmente yo creo a lo largo del tiempo se va a ir viendo que eso tiene pues unos resultados políticos que ya veremos cuáles son, pero la gente cuando no consigues absolutamente nada y cuando lo único que haces es llorar en un rincón, pues te deja de votar, porque dices, o sea, es absolutamente inútil, no consigues absolutamente nada, ¿no? Donde sí que creo que podría haber un poquito más de acuerdos y donde creo que si hubiera un liderazgo un poco más fuerte y el Partido Socialista realmente espero que pronto vuelva a tomar una iniciativa y vuelva a tomar una guía clara y esté en parte deje de estar acomplejado por Podemos, entonces probablemente en los pactos de Estado importantes, en cuestiones como el MIR educativo, en cuestiones como la educación de 0 a 3, en cuestiones como los planes de refuerzo de profesores para acabar con el fracaso escolar, pues pueda decir, ostras, esto dice la evidencia empírica, la política comparada, que esto funciona en otros países, ¿por qué vamos a hacer más show? No nos estamos jugando nada más que el futuro de nuestro país, con lo cual yo creo que, además, probablemente estratégicamente y políticamente tendría sentido para ellos. Bueno, aquí hay unos tíos que hacen mucho ruido, que no sirven para nada. Yo estoy aquí, si quieres, haciendo políticas pues un poco más a la izquierda, pues oye, pero que son sensatas y que puede llegar a consensos y la gente valora. La gente lo que quiere después, y sobre todo después de 12 meses en los que no nos han dejado hacer absolutamente nada, la gente lo que quiere es soluciones, empezar a hablar de las cosas que le importan. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar con los libros de texto? ¿Vamos a tener unas reválidas? ¿No vamos a tener...? ¿No? Hablando de educación, yo creo que ya basta de la política del show. Vamos a empezar a hacer cosas, ¿no?
De la política del show vamos a hablar dentro de un ratito, pero antes me quiero centrar en el tema de presupuestos. Ya sabemos que Soraya Sáenz de Santa María está buscando apoyos para sacar adelante los presupuestos generales del Estado de cara al año 2017. Y se habla mucho de que está, en fin, tanteando al PNV, al Partido Socialista, lo tendrá que tantear también, pero se da absolutamente por descontado que Ciudadanos va a votar a todo que sí. Yo no sé si eso es así, es decir, que con lo que firmaron ustedes para apoyar la investidura a Rajoy, ya se da por seguro que van a apoyar los presupuestos, o también van a tener ustedes, Soraya de Santa María también va a tener, en fin, que reunirse con ustedes y ofrecerles algo a cambio.
Yo no sé quién lo da tan por descontado. Yo no veo que la gente lo dé tan por descontado. No, yo
ya, se hace la suma de la siguiente manera. Bueno, a ver, el gobierno ya tiene a Ciudadanos, por lo tanto
bueno,
necesita al PNV.
Algunos hacen la suma de esa manera. Sí, sí. No, en
¿no?
Todo
se
caso,
hace prácticamente
nosotros,
así, ¿no?
Bueno, todo el mundo sabe que nosotros hicimos un acuerdo que tenía una condición, que el acuerdo se implemente, ¿no? O sea, tú no firmas un acuerdo para que se quede en papel mojado y después dice que sí. No, pues si no se firma, no se implementa y no se aterriza los compromisos del acuerdo, pues evidentemente no podremos apoyar el presupuesto, es evidente. Entonces, primero el techo de gasto y después el presupuesto. Ahora, yo soy bastante constructivo en que, y por los intercambios de momento informales que vamos teniendo con el gobierno, que hay un espíritu constructivo de realmente traer ya en el proyecto de ley aterrizadas algunas de las medidas fundamentales para Ciudadanos que nos costó mucho sacar y que creo que son imprescindibles para cambiar un poquito el rumbo de este país. Para empezar, tener un techo de gasto que sea al menos igual o más alto que el del año pasado. Es decir, empezar un nuevo tiempo en el que, cumpliendo con las obligaciones de Bruselas, que las dos cosas son posibles, llegar al target, al objetivo del 3,1 y al mismo tiempo cambiar y virar el rumbo de los recortes, digamos, empezar un nuevo tiempo en el que no haya más recortes en educación, en el que no haya más recortes en sanidad, en el que se implementen una serie de políticas sociales que hemos acordado, como el complemento salarial para las rentas más bajas, como aumentar las semanas de baja, los permisos de maternidad y paternidad. Hay una serie de cuestiones que creemos que son fundamentales y que están en el acuerdo y que espero que el Partido Popular, entiendo y por lo que voy entendiendo, confío en que vayan a incorporar. Evidentemente se tendrán que financiar y tendremos que buscar las fórmulas. Ya estaban en el acuerdo que teníamos con el PP y con esto termino. Había 5.000 millones de gasto y 5.000 millones de ingresos. Con lo cual era una propuesta neutral.
¿De dónde llegaban esos ingresos?
Pues de tres fuentes principales. Había, básicamente, tú sabes que en el impuesto de sociedades ha habido, desde el 2007, se ingresaban 45.000 millones en el pico del boom. en 2016 vamos a terminar con 15.000, ¿vale? Es un impuesto que es como un queso gruyer, que tiene muchísimos agujeros. Hay muchas trampas legales que básicamente benefician a las súper grandes empresas que pagan un tipo efectivo, que decimos los economistas, un tipo final, mucho más bajo de lo que les tocaría, simplemente acabar con algunos privilegios ahí. Decir, bueno, que paguen como las demás, como las pequeñas y medianas, lo estamos diciendo, y que nos acerquemos un poquitito más a la media europea, que estamos muy por debajo, ¿no? Eso por un lado, eso decimos 3.000 millones. Después hay una cuestión fundamental, que es ser mínimamente ambiciosos en la batalla para acabar con la hipertrofia burocrática que se creó en los años del boom, de la politización abusiva de los partidos políticos y de las enormes duplicidades que se crearon en este país. Entonces, hay un compromiso en el punto 2 del acuerdo, que es un spending review, una revisión del gasto, que se ha hecho en todos los países modernos avanzados, para decir, bueno, vamos a identificar, es verdad que no se puede hacer en dos días, pero vamos a identificar cuáles son las fuentes de gasto principales. El Partido Popular no quiso eliminar las diputaciones, es verdad que no tiene ninguna ambición para cambiar a las redes que financian a gran parte de su partido, pero vamos a conseguir cosas, porque desde luego, si se puede recortar ahí, nosotros no vamos a permitir que se recorte en otros sitios. Y tercero, y con esto termino, tenemos la cuestión de la amnistía fiscal. Tienen que ser ambiciosos para perseguir a los defraudadores. Los amnistiados por el Partido Popular pagaron un 3% de lo que habían aflorado. Bueno, la ley decía que tenían que pagar un 10. Tampoco es ninguna locura. Lo único que decimos es que se cumpla la ley. De ahí vienen otros 1.000 millones. Con eso puedes financiar todas las políticas sociales que de las que hablamos ahora, si quieres.
Estaba pidiendo paso Jaime. Jaime, acércate al micro.
Yo estoy seguro que el partido de Ciudadanos va a apoyar los presupuestos, pero no porque Ciudadanos le vaya a dar un cheque en blanco al Partido Popular, sino porque el Partido Popular, cuando hace sus cuentas y quiere sumar al PNV, es que está por descontado que tiene que aceptar, digamos, las líneas maestras de ese pacto que firmaron en agosto y, si cabe, implementarlo. Es decir, el Partido Popular tiene que hacer de la necesidad virtud. Por tanto, yo confío y estoy completamente seguro que no va a haber ningún problema. Entre otras cosas, porque a mí me consta que entre el Partido Popular y Ciudadanos en materia económica se han producido avances en las negociaciones que se están llevando a cabo. Pero la pregunta es otra. Bruselas de tanto en tanto nos saca un diagnóstico de la situación y nos dice que para el año que viene ya no van a ser 5.500, sino que van a ser 7.500 millones. Y ustedes efectivamente firmaron en agosto un documento donde hay algunas medidas que tienen un coste, evidentemente, porque tienen un coste. Encima, además, vamos a tener que elevar el techo de gasto. Y esto es como las economías domésticas. A mí me gustaría saber hasta qué punto va a ser inamovible Ciudadanos en sus demandas cuando efectivamente la situación derivada de las imposiciones de Bruselas es la que es. Porque esto está muy bien. Ahí está el dinero, pero luego es como las economías domésticas, hay que cuadrarlo. Y si yo le doy para los gastos de los niños y el viaje de la abuela, pues tendré que quitármelo de otro lado. ¿Por dónde van los tiros?
Bueno, eso es lo que acababa de explicar.
Sí, pero usted ha dicho lo de la alta, pero no concreta en qué partidas.
Yo te explico cómo están los números, porque porque a veces además ha habido bastantes cambios. Bueno, este año se cierra el déficit, el objetivo era cerrarlo con el 4.6, ¿vale? Cada 0,1 son 1.000 millones, ¿vale?
Bueno, no llega,
el objetivo es llegar al año siguiente al 3.1, ¿de acuerdo? Sí. Para, y después salir del procedimiento de déficit excesivo por debajo del 3 y ya estar fuera del control de Bruselas, digamos. El gobierno dijo que simplemente con crecimiento, con la evolución natural de la economía y, los, y el aumento de ingresos porque hay más trabajo, etcétera, llegaríamos al 3,6, ¿vale? Ya desde la última reforma que hicimos en hace unas semanas del impuesto de sociedades por los pagos fraccionados, ha habido bastantes más ingresos de lo esperado.
Sí, ¿vale? Pero eso es para este año, para el que viene ya se acabó.
No, no, pero entonces terminamos este año probablemente no en el 4.6, sino en el 4.4. Entonces, en vez del 3.6, a lo mejor terminamos en el 3.3, ¿vale? No quiero hacerlo demasiado técnico, pero en todo caso, para eso del 3.4 al 3.1, pues son 3.000 millones. Y entonces luego hay que incorporar el acuerdo, ¿vale? Entonces, con las medidas que ya decía anteriormente, un retoque de sociedades simplemente para que no, digamos, ¿no? Ya hemos visto la caída que había habido de 30.000 millones en recaudación, pues estamos diciendo, bueno, un aumento de 3.000, 5.000 millones en sociedades, más un aumento, un recorte en duplicidades de 1.000, de 2.000, más una parte de la amnistía fiscal, la que estén dispuestos a hacer y esperemos que sea significativa, con eso cuadras las cuentas, sales del procedimiento de déficit excesivo y además puedes plantear un cambio muy claro en las políticas.
Sobre esto de la amnistía fiscal le quiero hacer una pregunta, porque sí. Hay voces sí. que no son voces desautorizadas, que son voces autorizadas, que claro, que dicen una cosa, dice, oiga, si a estos señores que se acogieron a la amnistía fiscal, ante la que yo me mostré en profundo desacuerdo, sí. Tú les ofreces unas condiciones y transcurrido un tiempo se las cambias, eso, desde el punto de vista de la legalidad, tiene sombras.
No, Jaime.
Tiene sombras.
Sí,
claro. Y usted lo sabe perfectamente, que ahí hay una discusión. Es decir, hay una ley que permitía eso, pero esa ley queda, digamos, enmarcada en la propia decisión que tomó el gobierno y en el ofrecimiento que se le hace a unos contribuyentes, porque siguen siendo contribuyentes. Y si usted les marca unas reglas de juego y les dice, esto es lo que van a tener ustedes que abonar, 4 años después, no se le pueden cambiar las reglas de juego.
No, Jaime, o sea, yo estoy... Es verdad que existe ese debate en el que estoy completamente en desacuerdo con la visión que dices, porque las reglas del juego eran muy claras. Era quien aflore tendrá que pagar el 10% de lo que aflore. Y la realidad es que el tipo efectivo al final fue del 3%, ¿vale? Sí. O sea, había una base imponible que era muy, muy amplia y que se quedó en una recaudación mínima porque al final, pues eso, se recaudó el 3% en vez del 10%. Lo único que decimos es que se cumpla la ley. Hubieron algunas salidas legales, algunas trampillas, para que en vez de pagar el 10%, pagaran el 3%. Bueno, lo que decimos es, oye, que paguen el 10%, simplemente tampoco es tanto, ¿eh? Es dinero que probablemente... es el dinero fraudulento que no sabemos de dónde viene. Por tanto, nos parece muy razonable. Hay otra cuestión que quería resaltar y que quiero que quede bien clara. Nosotros no vamos a permitir que el Partido Popular suba otra vez el IRPF. No lo vamos a permitir. Y decías, ahí vienen recomendaciones de Bruselas que normalmente manda o sugiere líneas de acción posibles. Una de ellas es subir el IVA. Tampoco lo vamos a permitir. Entonces... Y el objetivo, y también está en el acuerdo, es que una vez hayamos salido del procedimiento de déficit excesivo, estemos por debajo del 3% de déficit, entonces podamos empezar a bajar realmente el IRPF a la clase media trabajadora, que es la que ha aguantado el peso de la crisis. Con lo cual, ese es el marco, pero insisto, hagamos recortes donde hay que hacerlos, en duplicidades, en burocracia, persigamos a los defraudadores y dejemos de recortar en educación y sanidad. Es que es muy sencillo. Es una cuestión de prioridades.
Alejandra.
Sí, señor Roldán. El gobierno está negociando los presupuestos, bueno, aparte de con Ciudadanos, con más partidos. También con el PNV, que bueno, pues sería un socio que permitiría sumar y evitar, en este caso, tener que depender del Partido Socialista. Parece que PNV está poniendo sobre la mesa, bueno, pues un más autogobierno, que va un poco por esta línea sus contraprestaciones. ¿Qué tiene Ciudadanos que decir en este caso? Que siempre ha sido un partido, bueno, pues que pues no ha estado nosotros, muy de acuerdo con
no, nosotros con todo pensamos esto. que el proyecto que nosotros acordamos con el Partido Popular, las exigencias, las 150 exigencias de Ciudadanos, tienen mucho que ver con lo que acordamos con el Partido Socialista. Y en esas 5.000 millones que estaba hablando, tienes un plan de pobreza infantil, tienes un complemento salarial para las familias más vulnerables, tienes un aumento de las semanas de permisos, tienes un plan de refuerzo educativo, tienes lucha contra la... O sea, un refuerzo de la Administración de Justicia para luchar contra el fraude. Tienes una cantidad de medidas que no es que sean... son evidentemente sensatas, pero es que no sé cómo el Partido Socialista va a salir luego a sus votantes y decir, bueno, estoy en contra de todo esto. Digo, ¿cómo lo van a explicar? Yo lo único que creo, que realmente lo pienso, que tienen que ser valientes y decir, mira, dentro de la restricción presupuestaria que tenemos, que estaba explicando Jaime muy bien, no da para hacer más en políticas sociales. Es verdad que tenemos que hacer más. Nosotros no tenemos, no es una cuestión de izquierdas o de derechas, es una cuestión de que tenemos 7 millones de personas que no llegan al salario mínimo anual al final del año porque se pasan el tiempo entrando y saliendo del mercado laboral. Tienes que ofrecer respuestas a la hiperprecariedad de nuestro país. Bueno, pues ahí las tienes. Si tienes una mejor que quepa dentro de las reglas del club al que pertenecemos, que es Europa, me las explicas y las hablamos y las negociamos. Y probablemente el Partido Popular, como dice Jaime también, tendrá incentivos en ceder un poquito porque quieren que pase el presupuesto. Bueno, no lo tengo tan claro porque hay veces que piensas que bueno, estos a lo mejor prefieren en algún momento volvernos a llevar a elecciones. Yo espero que sean constructivos y que realmente piensen en eso, pues en cambiar el modelo de crecimiento de este país, que ahora hay una oportunidad, pienso, de oro con este acuerdo, y realmente creo que este acuerdo cambia el rumbo de las políticas económicas y sociales del gobierno.
Yo, si me permites, creo que el PNV, ante todo y sobre todo, es pragmático, y todo lo que le reporte beneficios económicos, especialmente para su territorio,
le sonará
bien, porque ha sido así de toda la vida. Otra cosa es que luego reivindique, no, pues las competencias que nos han traspasado del Estatuto de Guernica, que esto es lo que reivindicó Aitor Esteban cuando le pedía más grano a Mariano. En el debate de exacto, y Mariano le ofreció un tractor, pero es que el tractor no se lo van a pedir, creo yo, a nivel competencial, siempre y cuando esa competencia no redunde en una mayor recaudación o mayor beneficio económico para la comunidad de Euskadi, quiero decir. Pero bueno, al margen de esto, ayer vimos el bloqueo de la LOMCE, pero también vimos una unanimidad, aunar voluntades de gente muy diversa en el tema de violencia de género. A mí eso me da que pensar que, oye, hay esperanza. Esto no va a ser un descalzaperros permanente para darle revolcones uno detrás de otro.
Hombre, seamos serios, es que hay temas sobre los que de base es muchísimo más fácil llegar a un acuerdo. O sea, es muy complicado que salga un partido y diga, yo no estoy de acuerdo en luchar contra la violencia de género.
O si no me pone usted dotación económica, no. Es decir, se puede. Reventar
complicado.
Cualquier cosa, incluso una unanimidad en un tema de este tipo se puede. Yo veo con una cierta esperanza la legislatura y me parece que el hecho de tener que hacer geometría variable nos va a dar sorpresas y alguna que otra alegría, no solo en educación. Yo soy optimista, creo que al final se acabará haciendo algo muy parecido a un buen sistema educativo consensuado. Pero yo no sé, te pregunto tu opinión, si me permites, porque creo que hay bastantes temas, hombre, vienen muy enconado con el asunto de la reforma laboral, etcétera, pero quizás, no unanimidad en la reforma laboral, no la espero, pero sí puede haber amplias mayorías en determinadas reformas en esta que sean beneficiosas para los ciudadanos, ¿no?
Sí, yo creo que hay espacio, desde luego, y se demostró en que acordamos dos acuerdos que tenían 100 medidas exactamente iguales. O sea, no estamos diciendo nada que no se haya firmado, o sea, no es una especulación lo que estamos haciendo. Es cierto que el Partido Socialista está dispuesto a hacer reformas para acabar con los aforamientos. El Partido Popular también lo ha firmado. Es cierto que el Partido Socialista se ha comprometido a hacer un pacto educativo. El Partido Popular también lo firmó. Es cierto que el Partido Socialista se comprometió a tener un modelo de contratación laboral que genere más estabilidad y que no produzca temporalidad masiva como el nuestro. El Partido Popular también lo ha firmado. Bueno, esas son las claves, o sea, avanzar en lo que somos realmente anómalos y diferentes a Europa, que es en cuestiones de mercado laboral, en cuestiones de regeneración política y en cuestiones educativas, para poder estar un poquito más cerca, como digo, de la media de Europa. Entonces, sí que hay espacio para el consenso. Otra cosa, como es lo que decíamos antes, es que a veces el cortoplacismo miope político, la falta de liderazgo o los problemas internos de los partidos les impiden, y yo creo que las dinámicas de muchos años de una política vieja, del tú más y de un rollo que yo te aseguro que yo me metí en política
para otra cosa,
para cambiar las cosas, porque como cualquiera que está interesado, ¿no? Yo lleva mucho tiempo haciendo otras cosas, me dice, bueno, yo venía aquí a construir, no a estar destruyendo y insultando con el de enfrente, quiero entenderme con él para cambiar las cosas, no tiene ningún sentido seguir con esas dinámicas. Y ahora, además, estás forzado por la fragmentación política a construir acuerdos. Y, como digo, creo que hay espacios de consenso. Yo espero, por ejemplo, que el Partido Popular entienda las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que apuntan exactamente en la dirección que apuntaba Ciudadanos, para acabar con la discriminación de los temporales en nuestro país. Entiendo que el Partido Popular y el Partido Socialista, estoy seguro que está de acuerdo, que hay que dotar al Fondo de Cohesión Sanitaria con más dinero para recuperar la financiación, paralelamente para recuperar la financiación a la dependencia. Bueno, pues son cuestiones que son evidentes y que están además firmadas. Bueno, si luego el PSOE no es capaz de quitarse los complejos contra Podemos y quieren hacer solo una oposición inútil, pues lo acabarán pagando al final. aquí los ciudadanos han dado un mandato clarísimo, es decir, hablad, dejaros de rollos, no quiero escucharos más en la tribuna como os insultáis, lo que quiero es que me expliquéis y que me deis soluciones a la educación y a la sanidad, ¿no?
Pero la política, señor Roldán, todo esto está muy bien, han llegado ustedes a la política para seguir con el postureo, pero es verdad que la política conlleva un cierto postureo, más que nada, porque uno siempre tiene el peligro de mimetizarse con el de al lado y hay que diferenciarse, esto lo tienen clarísimo todos los partidos, supongo que Ciudadanos también, es decir, lo que no va a hacer Ciudadanos es decir amén a todo lo que diga el Partido Popular, ni decir so a todo lo que diga el Partido Popular. Tienen ustedes que buscar su espacio también, y esto entra dentro del juego político. Es decir, ustedes tienen que mantener un electorado y convencer a los que no les han votado en las últimas elecciones para que les voten la siguiente.
Claro,
¿no?
Claro. Nosotros tenemos la gran suerte que la gente, por mucho que intente buscar demasiadas similitudes, no las va a encontrar. O sea, nadie se va a creer que el Partido Popular pone una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para investigar su propia corrupción, que es lo que hemos conseguido sacarle nosotros al Partido Popular. Ni nadie va a dudar de que el Partido Popular de pronto decide aprobar una ley para acabar con los aforamientos, perdón, una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos, cuando está intentando proteger a una senadora suya en Valencia porque es corrupta y porque la protege su escaño que está aforado, ¿no? Es evidente que tenemos muchas diferencias. También tenemos muchas diferencias en cómo abordar la cuestión educativa, en cómo abordar las respuestas sociales a la pobreza laboral, que es un concepto que prácticamente nunca había hablado el PP. La única respuesta del Partido Popular a las desigualdades ha sido: no, vamos a crear empleo. Bueno, tienes muchísimo empleo que genera trabajadores pobres en masa. Por eso hablamos del complemento salarial y por eso hablamos de políticas activas y de políticas de reintegración y de una reforma profunda que también espero, que estaba en el acuerdo y que también espero que se empiece a activar, ¿no? De realmente ofrecer oportunidades de reenganche a los trabajadores para que tengan una oportunidad otra vez, ¿no?
Yo la pregunta que le quería hacer tiene que ver en una materia en concreta que a mí me parece sustancial y especialmente materia inflamable, que es el asunto de la reforma de las pensiones. Y es verdad que eso, por lo menos, por lo que a mí me consta, está funcionando ahora en el sentido de que están ustedes sentando las bases de lo que tiene que ser, pues, una solución a un problema que es un problema descomunal. Pero la pregunta que le hago yo, sin entrar demasiado en materia, es decir, ¿y esto cómo se arregla? Porque si para pagar a los mayores que tienen unas pensiones que vienen derivadas del trabajo que realizaron hace años, tenemos que pagarle con el dinero de los que ahora están en el mercado laboral, cuyas cotizaciones al fondo son por la mera...
Sueldos bajos, cotizaciones
bajas. De las retribuciones. Claro. Ya está. ¿Eso cómo se come? ¿Impuestos? Porque yo no veo otra.
Bueno, yo no creo que los impuestos sean una solución de largo plazo para esto.
Pero a lo mejor de corto sí. Cuando se agote la hucha, se ha agotado.
Sí. Bueno, hay que hacer una reestructuración del sistema. Eso está claro, o sea, hay que abordar la cuestión de las pensiones conjuntamente. Por eso se acaba de abrir en el Congreso la mesa del Pacto de Toledo, porque todos sabemos que hay una urgencia muy grande, que en poco más de un año la hucha que se había llenado durante los años de expansión se está quedando vacía y que entonces empezará a sumar en déficit lo que venga después. Y como tenemos muy poca espacio con Bruselas, como sabéis, para que ese déficit aumente, pues entonces tenemos que empezar a pensar en maneras. Tampoco es tan alarmante, pues siempre puedes endeudarte un poco durante un tiempo, etcétera. O sea, no es absolutamente imprescindible poner un impuesto. Lo que pueda. Hay, yo creo, que mandar una señal muy clara que el problema de fondo se tiene que abordar, que es el problema de tener un mercado laboral hiper precario. O sea, tienes que conseguir reducir el abuso de la temporalidad, cambiar los fundamentos del mercado laboral para poder tener unos ingresos vía cotizaciones que te permitan financiar en el futuro unas pensiones que, como dices, pues por la evolución demográfica son cada vez más probables. Pero hay más medidas. Luego tienes que combinar eso con flexibilizar más, con aquellos que quieran trabajar más años y puedan compatibilizarlo con el cobro de la pensión, que se puede hacer. No tienes por qué jubilarte con 65, 67.
Ya lo anunció el gobierno.
Bueno, eso empieza a anunciarlo el gobierno. Otra cuestión que es clave para conseguir ahorros es que, bueno, que la gente sepa, que los de mi generación o los de generaciones más mayores sepan lo que van a recibir en la pensión para que puedan tomar en consecuencia decisiones de ahorro. Eso es imprescindible, que te informen, porque si no, lo que no pueden hacer es engañarnos. Lo que no pueden hacer es engañarnos. Es decir, no, vais a tener unas pensiones estupendas, mantener exactamente el poder adquisitivo de las pensiones de ahora, y luego, dentro de 10 años, decir, ah, vaya, nos hemos quedado sin dinero, no, o vamos a ponernos un impuesto a todos.
Si está bien que nos informen, pero si nos informan y no va a quedar tanto, yo creo que aquí uno de los grandes males de este país es que hay mucha gente que lo que hace es complementar sus pensiones con fondos privados, pero esos fondos privados de pensiones están sometidos a una presión fiscal absolutamente descomunal. Absolutamente descomunal. Descomunal.
Sí. No, es una cuestión que se tiene que abordar conjuntamente.
No, y luego hay gente que no tiene ya esa posibilidad. Es decir, que está cobrando unas pensiones de miseria. Perdona un momento, Jaime, que voy a aprovechar para meter mi cuña, porque yo me he embarcado en una misión personal que es reivindicar la igualdad de las pensiones de viudedad. Es absolutamente vergonzoso, señor Roldán, que ningún partido aborde esta cuestión, el tema de las pensiones de viudedad, que son absolutamente discriminatorias para un 93% de los viudos que son mujeres, que son mujeres que no han trabajado nunca fuera de su casa y por lo tanto no han cotizado, y que se encuentran de pronto con que si su marido fallece se le recorta el sueldo a un 52%, que es una absoluta vergüenza porque los gastos que tiene esa persona siguen siendo prácticamente los mismos. Es decir, si vive de alquiler tiene que pagar un alquiler, si tiene una hipoteca paga una hipoteca, la comunidad de vecinos, la luz, el agua, etcétera, etcétera. Es decir, en un matrimonio, que es en una sociedad conjunta, y estoy hablando de personas que ya están jubiladas y que son personas mayores, donde el marido ha trabajado y ha cotizado fuera de casa y la mujer no, si es la mujer la que muere, el marido se queda exactamente con la misma pensión. Ahora, si el marido muere, a la viuda se le recorta la mitad de la pensión teniendo los mismos gastos. Esto es una vergüenza absoluta de lo que no se habla nunca. Y yo personalmente me he puesto en marcha para movilizar a quien quiera movilizarse para llevar esta petición al Pacto de Toledo. Porque es que me parece absolutamente increíble.
O sea, yo creo que las pensiones de viudedad tienen que revisarse probablemente en varias cuestiones. También hay una cuestión muy clara. Tienes ahora mismo unos gastos en viudedad que son de 18.000 millones, ¿de acuerdo? Son casi dos puntos de PIB. O sea, es bastante alto. Y en parte reflejan un sistema en el que, época en el que las mujeres no trabajaban.
No trabajaban fuera de casa.
Y eso, no trabajaban fuera de casa. Y eso ha cambiado un poquito. Y ahora, por ejemplo, mujeres que tienen a lo mejor 3 pisos alquilados y tienen unos ingresos de, se han quedado viudas y que tienen unos ingresos de 6.000 euros al mes, siguen cobrando la misma pensión que una persona que no tiene ningún ingreso, ¿no? Que una viuda que no tiene ningún ingreso. Bueno, son cosas que se tienen que abordar para conseguir a lo mejor.
Pero eso pasa con, quiero decir, las pensiones de jubilación. Yo el día que me jubile voy a cobrar lo mismo independientemente de si tengo 4 pisos o no los tengo, quiero decir, yo voy a tener una pensión. Claro, en el caso de estas personas no, se le reduce a la mitad.
No, te entiendo tu preocupación y la verdad es que, pero es verdad que tenemos una pensión de viudedad que está un poco, que refleja un tiempo que ha cambiado, ¿no?
Claro, precisamente por eso, a lo mejor, porque esas personas, es verdad que cada vez son menos, afortunadamente, pues a lo mejor había que echarles un vistazo, porque en estos momentos la pensión del 93% de las viudas es de media 400 y pico de euros. A ver quién puede vivir con eso. Alejandra, te tocaba.
Sí, señor Roldán, yo quería preguntarle por la estrategia de Ciudadanos para controlar esos 150 puntos de acuerdo con el Partido Popular. Si se va a seguir una estrategia parecida a la que ya se aplica en Madrid, pues controlando semestralmente los acuerdos, ¿cómo se lo han planteado? Si lo han hablado ya con el Partido Popular, ¿tienen ya fijado un
Bueno, nosotros tenemos guión? Una relación, desde luego, en mis áreas, digamos, económicas, bastante fluida, directa con los ministerios y con los ministros, donde hacemos un marcaje al hombre o un marcaje a la mujer directo y permanente, donde hay un intercambio semanal pues de las iniciativas que van a llevar, de cómo llevar las iniciativas que tenemos en acuerdo, intentando aterrizar, porque hay algunas que requieren cambios legislativos importantes, ¿no? Ver cómo van los cupos en el Congreso para ver qué puede presentar uno y qué puede presentar el otro. Yo creo que hay un seguimiento permanente que es lo más importante, porque después puedes hacer un seguimiento, pues eso, cada 6 meses. Pero creo que lo importante es estar cada día trabajando más o menos de la mano, porque al final tenemos que estar decidiendo leyes todo el tiempo. En principio dijimos que iba a haber una reunión, al menos para evaluar, si quiere, el Partido Popular, no, creo que no han contestado a eso nunca. cada 3 meses para tener un simple de ver cómo van las cosas y seguirlo de cerca. Si no la hacen ellos, la haremos nosotros. Quiero decir, si es una reunión solos y diremos, bueno, esto no se ha cumplido. Bueno, si no son suficientemente ambiciosos, pues haremos lo que podamos. Tenemos 32 diputados, no nos olvidemos. Aquí yo creo que hay que jugar y tener muy claras las expectativas. Es decir, conseguiremos lo que consigamos. Desgraciadamente no tenemos más votos. Si los tuviéramos, probablemente conseguiríamos más cosas.
Hay quien sigue sin entender, señor Roldán, por qué no han querido ustedes entrar a formar parte del gobierno. Dicen, bueno, hombre, si... Hombre, es verdad que ustedes dicen, es que tenemos muy pocos diputados y en fin... No, precisamente por eso. ¿Ya que tienen ustedes poquitos? ¿Por qué no han decidido entrar en el gobierno?
Bueno, nosotros dijimos que podríamos...
Presionar desde ahí muchísimo más de lo que se puede presionar incluso desde esos 150 puntos que han firmado.
Si antes te preocupaba mucho que otros partidos se acercaran demasiado, ¿no?
No, yo pienso, no me preocupa, quiero decir, son distintos planteamientos.
En el sentido de que es importante sí, porque realmente somos muy distintos y además... nosotros dijimos muy claramente, si hay una renovación interna clara en el Partido Popular y hay un rechazo claro hacia estructuras que básicamente estaban podridas de corrupción y si hay un cambio de liderazgo, pues claro, pues entonces nosotros lo hubiéramos no considerado, sino probablemente...
Cambio de liderazgo, parece.
Ahora, por esa razón no estamos en el gobierno, ¿no? Entre otras cosas. Pero vamos, no es una cuestión de que no queremos meternos, no. Yo creo que se puede controlar desde fuera, hacer una oposición exigente, conseguir cosas, y lo veremos pronto, espero, en el presupuesto, y hacer cambios de rumbo en este país también desde fuera, ¿no? Y haciendo una política constructiva, que es lo que hemos venido a hacer.
Antonio Roldán, portavoz de Economía de Ciudadanos en el Congreso. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Periódicamente iremos reuniéndonos también con ustedes para que nos vayan contando cómo llevan su labor de control al gobierno.
Estupendo.
¿De acuerdo?
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Llega